prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Entonces fue cuando sonó el teléfono. Bueno, eso es lo que ocurre en ese trabajo. Suena el teléfono, o llega una carta, o un ramo de flores con una tarjeta. ¿Podemos vernos? Esta vez sonó el teléfono. Hola, Miss Hepburn. Soy Sam Spiegel. Voy a hacer una película con John Huston. Es una cosa de C.S. Forrester y se llama La Reina de África. ¿La ha leído? No. ¿Quiere que se la envíe? Estoy impaciente por saber qué le parece. Gracias. La leeré enseguida. Bien. La leí y debo decir que realmente captó mi interés. Un gran personaje para mí, el de Rosie. Inglesa, pero eso era lo de menos. Yo ya había interpretado un buen lote de señoras inglesas. Llamé a Sam. Es fascinante. Que iba a interpretar a... ¿cómo se llama? Charlie Alnut. Iré a verla, dijo Spiegel. Vino a verme y hablamos de todos los actores posibles, todos ellos ingleses, porque Charlie debía tener un acento cockney. Entonces Sam dijo... ¿Qué me dices de Bogart? Podría ser un canadiense. ¿Por qué no? Bien. Recordando aquella conversación, ¿se imaginan a alguien que no fuera Bogart interpretando aquel papel? Era el personaje, de los pies a la cabeza. Cuando se dirigía hacia la puerta, Spiegel se volvió hacia mí. ¿Conoce a Bogart? No. ¿Conoce a Huston? No, Mr. Spiegel, no lo conozco. Está deseando que haga usted la película. Eso resulta muy agradable. Spiegel iba a cruzar la puerta cuando yo le pregunté. ¿Dónde, Mr. Spiegel? ¿Será en África? Bueno, ya veremos. Oh, no, señor. Tiene que ser África. Me sonrió. Me siento tan contento de que le gustara el libro. Sí, señor, yo también. Pero recuerde, es África. Fue entonces cuando me mandó un maravilloso ramo de flores. Sam sabe cómo hacerte sentir bien. Flores, champán, eres única, querida Katie. En fin, le dije que sí, naturalmente. Después de todo, soy un ser humano. Fue entonces cuando contrataron a Bogart. Venga. Venga, no disimulen. Ya sé qué es lo que están queriendo saber. Bogie. ¿Cómo era? ¿Qué clase de...? Tienen que hacerse cargo de que en aquel momento yo no tenía idea de cómo era. Pero desde luego tuve ocasión de comprobarlo haciendo la película y luego encontrándonos aquí y allá de vez en cuando. Y luego más tarde aún, cuando enfermó. Y después cuando estaba muy enfermo. Y luego cuando sabía que era el final, intentaba que nos preocupáramos por ello. Estaba demasiado débil para subir o bajar las escaleras y solía decir... Ponedme en el montaplatos y bajaré hasta el primer piso con estilo. Venga, soy pequeñito. Cabré perfectamente. ¿Pequeñito? ¿Dijo pequeñito? Era uno de los tíos más grandes que he conocido nunca. Sabía cómo ir por la vida con la frente bien alta. Nada de medias tintas, ¿sí o no? Le gustaba beber y bebía. Le gustaba hacerse a la mar con su barco y se hacía a la mar. Era un actor y se sentía feliz y orgulloso de serlo. A mí solía decirme, ¿estás cómoda? ¿Todo va bien? Siempre estaba preocupándose por mí. ¿Necesitas alguna cosa? Resumiendo, Bogie no se andaba con tonterías. Era un hombre. Aquel último día, cuando Spencer le dio una palmada en el hombro y le dijo, «Buenas noches, Bogie», Bogie volvió la mirada hacia Spencer muy serenamente y con una dulce sonrisa cubrió con las suyas la mano de Spencer y dijo, «Adiós, Spencer». El corazón de Spencer dejó de latir durante unos segundos. Había comprendido. Bogie hablaba en serio. Se estaba yendo. Adiós, Spencer. Oh, Dios, pero bueno, no me hagan hablar más sobre Bogie por ahora. Venga, volvamos al principio. Y el principio es una magnífica película, titulada La Reina de África. Yo creo que todos ustedes se han identificado que estaba intentando ser en ese momento la voz simplemente narradora, la voz de Katharine Hepburn, que en un maravilloso y delicioso y pequeño libro resumió ese rodaje de La Reina de África, libro al que subtituló O cómo fui a África con Bogart, Bacall y Huston y casi pierdo la razón. Y por supuesto Spencer, es Spencer Tracy. Esa gente, Pablo Vilaboy, a la que reconocemos solo por el nombre de pila, por un apodo, por el apellido.
Son nombres inscritos en el Olimpo del séptimo arte con todo merecimiento.
Con qué sencillez y con qué naturalidad, casi como si lo estuviera contando más que escribiendo, nos explica Katharine Hepburn cómo se fue fraguando lo que sería la reina de África.
Sí, es que la Herrun era toda una maestra a la hora de hacer de sus recuerdos un divertimento y algo muy directo e inmediato.
Y eso que era muy particular, porque al comenzar el libro dice que lo plantea como diario, pero aunque dice, nunca he escrito un diario, dice, bueno, quiero decir que nunca he puesto por escrito cosas tan poco interesantes como cuándo fue que el ojo empezó a temblarme nerviosamente, cuándo dejó de temblar o por qué lo hizo. Pero sin embargo nos va contando pequeñísimos detalles que yo creo que nos ayudan aún más a admirar a estas personas a las que idolatramos cuando las vemos en cualquier tipo de soporte, en cualquier pantalla, cuando revisamos una de sus películas, pero también nos enseña a admirar a las personas. Porque esa despedida entre Bogart y Spencer Tracy encoge el alma.
Sí, tenía una mirada muy certera para describir el factor humano de todas las relaciones y acontecimientos de su vida.
Según simplemente Alex Spencer, todos captaron que era una despedida de verdad, y una despedida honesta, y una despedida definitiva. Porque muy poco tiempo después de esa visita, que también recuerda a Lauren Bacall en su magnífico libro de memorias, que señoras, por cierto, qué maravilla que coincidieran todas a la vez y luego hayan escrito libros estupendos en los que lo recuerdan, lo evocan y lo comparten con nosotros, recuerda ese último momento porque a raíz de este rodaje, el matrimonio Bogart-Bacall, los 6 años que le quedaban de vida a Bogart, fueron muy amigos de Tracy y de Hepburn y compartieron incluso momentos muy íntimos que Tracy normalmente evitaba, porque solía ser Katie la que daba un poco más la cara delante de los amigos, pero sin embargo Tracy se acompañó a Hepburn a ver a Lauren Bacall en teatro. Dice, Lauren Bacall, siempre lo valoraré como un rasgo de amistad porque no les gustaba exhibirse juntos más allá de la pantalla, claro.
Bueno, pues es un libro altamente recomendable.
Ojalá se reedite porque hay que buscarlo en librerías de Lance, de segunda mano, por internet, etcétera, pero están publicados por Ultramar tanto ese rodaje de La Reina de África contado por la propia Katharine Hepburn como su libro de memorias, Yo misma, como un libro espectacular que Garson Canin publicó sobre la pareja, Tracy y Hepburn, aunque en su momento Katie le regañó bastante por ello.
Sí, ya sabíamos cómo comentabas tú, cómo llevaban su intimidad y lo que podía o no salir de cara al público.
Bueno, Katharine Hepburn durante muchísimo tiempo, la actriz con todos los récords en los Oscar, que ya ha pulverizado Meryl Streep. Al menos en nominaciones.
En nominaciones, que no en estatuillas, que es muy difícil que cualquiera, incluso la Streep, puedan alcanzarla.
Recuerden que Katharine Hepburn tiene 4 interpretaciones protagonistas, además, galardonadas con la dorada estatuilla, porque Meryl Streep la primera que tiene es como actriz secundaria. Incluso en esa cuenta que ella llevaba, lo cuenta también Jane Fonda, otra estupenda, en su libro de memorias, cuando le ocurrió el año en el Estanque Dorado, le dijo, madre mía, si te llegan a dar el Oscar a ti, me hubieras casi igualado, ¿eh? Yo ahora el cuarto, tú hubieras ganado el tercero. Hubo una pausa y le dijo, bueno, pero tú hubieras ganado como secundaria. O sea que Katie llevaba muy bien las cuentas. Pues aquí también llevamos muy bien las cuentas y nos encanta que ustedes nos escriban, nos comenten, nos pidan temas, nos rectifiquen cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos, saben que muchas veces hemos empezado haciendo fe de ratas, es decir, no, este dato no es así, este dato es cual. Comuníquense por nosotros, búsquennos en las redes sociales.
Sí, para ello nos pueden buscar como Destino Wonder en Twitter o con el nombre de este espacio radiofónico en Facebook, Destino Wonderland.
Pues esta reina de África ha comenzado ya a caminar, este destino Wonderland lleva, como ven ustedes, un ratito compartiendo evocaciones, recuerdos, se saben que es de lo que nos gusta hablar, de esas cosas que nos satisfacen, que nos congratulan y que nos reconcilian, y que cuando todo va mal, y es inevitable, hay que enfrentarse obviamente a las adversidades, con más o menos mayúsculas, con más o menos comillas, de la vida, pero siempre nos queda un libro, siempre nos queda una canción, siempre nos queda una película, una obra de teatro, un cuadro, algo en lo que refugiarnos, y durante un rato estamos en nuestro país de las maravillas y no nos importa nada todo lo demás. Juanda Cañadas está al timón, o sea que la reina de África va por buen camino, no creo que nos desviemos mucho.
No, vamos a buen puerto.
Pues vamos a ese puerto, que es seguir hablando, como saben, de lo que nos gusta y apasiona, en este caso el cine y sobre todo la música de cine. En parte podemos considerar esa sección musical que ahora abre como prácticamente cada programa de Destino Wonderland en Onda Arcoiris para Vilaboy como un homenaje a la flamante Premio Nacional de Teatro 2016, Concha Velasco, que en un espectáculo de no hace demasiado tiempo, Yo lo que quiero es bailar, decía que su músico de cine favorito era ese señor que traes hoy bajo el brazo.
Un señor, bueno, un genio de la música cinematográfica, sin el cual no se entendería la música hecha para el cine desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Un hombre que ha marcado época en el mundo de la banda sonora, no solo por la calidad de sus composiciones, sino porque fomentó en su día la popularidad de este género musical que hasta entonces, bueno, salvo contadas excepciones, no tenía mucho tirón comercial. Él convirtió muchas de sus bandas sonoras en productos totalmente comerciales y populares.
Irreconocibles.
Irreconocibles, porque es uno de los reyes del leitmotiv, que se dice, leitmotiv, para quien no lo sepa, es un tema característico que se asocia dentro de una película con un personaje, sobre todo, o con una situación.
Y que grandes cineastas han confiado en él precisamente para eso, para crear esa corriente que a veces no notas, porque es la buena música de cine, la que en el fondo, aunque tenga la presencia que tiene que tener y esté muy bien dosificada y muy bien mezclada y amalgamada con las imágenes, se te queda dentro. Y como dices, algunos de los temas de ese señor inconscientemente ya salía tarareándolos del cine. No digamos nada cuando hizo la película. Varias de ellas se convertían en clásicos, en hitos.
Bueno, pues este compositor, ganador de 5 Oscar, 3 Globos de Oro, 2 Emmys, 18 Grammys y 7 BAFTAs, entre otros galardones, se llama John Williams, que a muchos seguro que les conducirá sobre todo a los años 80 y 90, porque fue en esas dos décadas donde más puso su impronta popular.
Pues John Williams, este grandísimo compositor, porque además sí hay que decirlo y con todas las letras, siempre tú nos lo vas enseñando aquí en cada sección que dedicas a algún compositor. La música de cine se veía como algo muy menor e incluso nada importante, pero señores como él vinieron a demostrar que sin música hay películas que no nos gustarían lo mismo.
Bueno, pues este genio de la música empezó estudiando piano y composición, luego estudió varios instrumentos de viento y empezó muy jovencito en el mundo de la música, porque ya en las Fuerzas Aéreas dirigió y compuso muchas de las partituras de música militar. Luego, cuando ya se trasladó a California, empezó también a una edad muy temprana a orquestar para los grandes estudios, y gracias a esos trabajos pudo codearse y trabajar para músicos de la talla de Bernard Herrmann, Miklos Rosa, Alfred Newman, Franz Waschmann, Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein o Henry Mancini.
Algunos que ya han pasado por aquí y has glosado algunos de sus méritos.
Y de ellos aprendió mucho, así como de su vertiente de jazz, que también la tiene, John Williams. Y con todo esto, con toda esta amalgama y con el talento que ya fue demostrando de muy joven, llega su primera candidatura al Oscar en 1967, componiendo la música para una película que fue un bombazo taquillero llamado El Valle de las Muñecas.
Madre mía. La novela, un bestseller, escandaloso, además, para la época, llamaba a cosas por su nombre, porque recordemos que hay un juego de palabras, pero las muñecas no son los juguetitos de las niñas.
No, eran las pastillas que tomaban las protagonistas de este escandaloso bestseller, primero de Jacqueline Susan, y luego película.
Y luego además hubo quien lo leyó colocando los nombres reales.
Sí, porque se inspiraba en las experiencias de la escritora en el mundo del espectáculo. Se pone todo hollywoodiense, pero también de Broadway.
Entonces, más de una se dio por aludida y más de una y más de uno sacaron del armario, digámoslo así, nombres que habían quedado ocultos bajo seudónimos y como personajes.
Pues muy, muy prontito empezó a coleccionar estatuillas doradas porque en el 71 es nominado y hecho ganador al adaptar la música del popular musical El violín en el tejado, que Norma Jewison llegó a la gran pantalla.
Otro de esos éxitos del momento, que claro, la música era fundamental e importantísima, sobre todo, como dices, que venía de un musical que la gente ya conocía y reconocía, pero John Williams lo adaptó para que en la pantalla sonase del modo en el que, digamos, ha quedado para la historia y la posteridad, claro.
Bueno, pues este fue su primer Oscar. Oscar, que copaba una categoría que ya no existe, que es música adaptada. Así que, si te parece, empezamos a escuchar al maestro Williams en El violinista sobre el tejado.
Si yo fuera rico, llegaba después.
Sí, esta es la gran obertura que adaptó John Williams para la gran pantalla.
Con esa entrada, con ese solo de violín, ya te arrastra.
Bueno, pues 3 años después de este violinista en el tejado, John Williams inicia una colaboración que a día de hoy podemos ya calificar de legendaria, porque cierto director de cine llamado Steven Spielberg le pide que componga una banda sonora para su debut en la gran pantalla. El debut era Loca Evasión, la primera película hecha para el cine de Steven Spielberg, y bueno, se entendieron tan bien que cuando Steven Spielberg consigue que le encarguen la adaptación al cine de la famosa novela Tiburón, llama inmediatamente a John Williams, y gracias a esta colaboración nos legaron no solamente una de las obras maestras del cine, sino una de las partituras que más han quedado en el imaginario colectivo. Steven Spielberg decía que él filmaba al monstruo, pero quien realmente aterrorizaba a la gente en el cine eran estos famosos compases que el genio de John Williams ideó para este tiburón.
Thank you.
Así es como la novela de Peter Benchley, que tal vez de no existir la película y de no existir la banda sonora de John Williams, ahora simplemente recordaríamos si revisáramos listas de libros más vendidos en X años, o en ciertos años, o en un momento concreto, se convierte, como dices, en una película que marca una generación que se sostiene hoy en día como si estuviera recién rodada, porque ahí está la inteligencia de un director como Spielberg de graduar el terror, de que lo que más miedo da es lo que no se ve y lo que la música de John Williams anticipa.
Una música muy, muy Bernard Herrmann.
Es verdad.
Uno de los maestros para los que trabajó y que le reportó su segundo Oscar. En este caso ya en el apartado de partitura original.
Es que todo el mundo que alguna vez haya visto Tiburón, incluso quien no conozca más allá la película, habrá oído el tema, reconocerá el tema o sabrá que aquí aparece el escualo en algún momento.
Pues gracias a esta amistad con Steven Spielberg, John Williams consiguió, digámoslo así, indirectamente, su tercer Oscar, porque por aquel entonces, 2 años después de Tiburón, en el 77, un amigo de Spielberg quería un compositor para una película de presupuesto medio y Steven Spielberg le dijo a este amigo que John Williams era el ideal para componer su banda sonora. Este otro amigo de Steven Spielberg se llamaba George Lucas y la película, como todos imaginarán, era Star Wars, la Guerra de las Galaxias.
El episodio 4.
Una nueva esperanza.
Vamos con ello, ¿no?
Vamos con ello y con el tercer Oscar de John Williams.
Pensando que esta música tiene letra.
Sí, ¿cuál?
Las que van apareciendo y explicando al público lo que sucede.
O sea, al principio de cada episodio, claro, de esta saga de George Lucas, ahí estaba la gran fanfarria, el gran toque sinfónico de John Williams y las letras o el encabezado de cada capítulo, que nos ponía en situación de lo que íbamos a contemplar y a maravillar.
Cuando llegamos a ver La Guerra de las Galaxias, claro, ya se había escrito, se había dicho mucho, había una auténtica fiebre. Todo el mundo, la mayoría, habíamos intentado verla 2-3 veces hasta que por fin conseguíamos entradas, con lo cual llegábamos predispuestos. Pero esas de estas músicas que tú siempre dices, suenan los primeros compases, no sabes nada más, pero dices, me va a gustar la película.
Sí, y esto con John Williams pasa mucho. Bueno, pues en este caso variamos el refrán y como no hay tres sin cuarto, pasamos de clásico a clásico porque en 1982 Spielberg de nuevo llama a John Williams para que componga una banda sonora maravillosa de esa obra maestra, otra más de la gran filmografía de Steven Spielberg, llamada E.T., el extraterrestre. E igualmente que Spielberg dijo en su día de Tiburón que había sido la música de John Williams quien había ayudado a aterrorizar al público que contemplaba las imágenes que él había rodado, él dijo que gracias a John Williams pudo emocionar con este particular extraterrestre y no solamente emocionar, sino volar muy cerca de la luna.
De Steven Spielberg, que siempre ha contado por activa y por pasiva que él tiene una historia que quería rodar pero no sabía ni cómo contarla ni cómo hacerlo, se lo explicó a Melissa Mathison y en muy poco tiempo dice, me entregó un guión de hierro, un guión redondo que era E.T. Entonces obviamente el guión es fantástico, la música de John Williams crea atmósfera, nos lleva a volar, nos hace pensar en ese teléfono con el que E.T. quería llamar a su casa, etcétera, etcétera. El acierto de los actores infantiles, Drew Barrymore, una cría maravillosa, la creación del muñeco, la voz de Vera Winger como E.T., etcétera, etcétera, lo que queramos. Pero sin alguien que coja la batuta y sepa ir pidiendo a cada instrumento que suene cuando debe, que calle cuando no le corresponde y que se armonice con los demás, hubiera sido imposible E.T. y cualquier otra película.
Sí, porque sin esa mano maestra de Steven Spielberg, muchos de estos clásicos que todo el mundo tiene en su imaginario no se sustentarían. Hubieran quedado simplemente como películas ancladas a una época y poco más, pero con el paso del tiempo vemos que muchas de las películas que jalonan la filmografía de Steven Spielberg perduran y perdurarán.
Intentan ser imitadas, pero claro, si no tienes el toque del maestro y encima no te ponen la banda sonora John Williams, apaga y vámonos.
Bueno, pues este toque maestro tuvo que esperar hasta 1993 para que la Academia de Hollywood lo consagrara y le diera por fin el Oscar al mejor director. Bueno, no solamente a la mejor dirección, sino que una de sus dos películas de ese año copara las estatuillas doradas de la temporada. Nos referimos a La lista de Schindler, la consagración, como digo, académica de Steven Spielberg, y que De paso, le sirvió a John Williams para llevarse a casa otro muñequito dorado por una partitura que, como digo yo, duele escuchar, pero muy, muy bella.
Alguien dijo que era una partitura invernal. Y ya, como dices, algo de ese frío, de ese dolor, de sentir que te están arrebatando lo que más quieres, que son los tuyos, lo que hay que disfrutar, que es la vida, está conseguida en unas cuantas notas.
Y además, como decíamos antes, Steven Spielberg ese año, esa temporada cinematográfica, hizo doblete, por una parte La lista de Schindler y por otra otro clásico que fue recibida en principio como un producto meramente comercial, pero que, como decíamos, de otras películas del maestro Spielberg, se ha mantenido y se ha convertido en un clásico con el discurrir de los años. Esa película era Parque Jurásico, para la que John Williams también compuso una partitura que ha perdurado. O sea, que ese mismo año compuso dos partituras fantásticas, dando muestras muy diferentes de su talento.
Spielberg ganó ese año en todos los terrenos, porque ganó en taquilla, tanto con La lista de Schindler como, por supuesto, con Parque Jurásico. Ganó, como decías, por fin, él personalmente, el Oscar al mejor director, pero La lista de Schindler sumó 7 estatuillas y 3 Parque Jurásico. Con lo cual, lo mire por donde lo miren, fue el cineasta, el productor, el director, el creador más galardonado aquel año, porque 10 de mis primos de Hollywood fueron a parar a manos de diferentes personas de los equipos de sus películas.
Bueno, hay que hacer una pequeña mención aquí en el año 93, porque fue un año en que la partitura de Michael Nyman para el piano, otra de esas partituras que ha perdurado con el tiempo, mítica, no entró en la candidatura a mejor música original porque en su partitura también utilizó temas que ya había compuesto con anterioridad. Claro, cuando ves que décadas después, por 3 o 4 notas, te nominan y ganas 2 Oscar.
Y hay que decirlo con nombre y apellido: Gustavo Santaolalla, Brokeback Mountain y Babel.
Pues claro, Michael Nyman, que mezclaba composiciones originales con otras composiciones suyas propias, en una banda sonora, como digo, también legendaria como la del piano, pues hombre, es un tanto injusto.
Y que además, entiéndase, no es que no sea importante en la música en todas las películas que estás contando, y se demuestra, porque son, como decimos, melodías que reconocemos y que nos llevan a evocar sentimientos, sensaciones y las propias películas. Pero es que en el piano es fundamental la música. O sea, esa película no funcionaría como funciona si no estuviese esa banda sonora ahí, presente, permanente. Es la forma de comunicarse que tiene el personaje principal que interpreta Holly Hunter. Oscar, la mejor actriz ese año. ¡Qué caramba, qué año!
Sí, un año potente.
La lista de Schindler, el piano, lo que queda del día, el nombre del padre. un exitazo de taquilla y un clásico naciente en ese momento y que aquí está, como decías, como Parque Jurásico. Recordabas hace poco a Tina, que también, la verdad que fue una película muy, muy comentada y muy vista y muy aplaudida en su momento. Menudo año.
Bueno, nosotros dejamos nuestra queja aquí, sin desmerecer para nada el Oscar de John Williams por su maravillosa partitura de La Lista de Schindler.
Pero como él tenía muchos Oscar a sus espaldas, qué pena que Michael Lehman no se llevara uno.
Bueno, para ir rematando, diremos que hoy nos hemos centrado solamente en las partituras oscarizadas hasta el momento de John Williams, pero que John Williams, en sus más de 100 partituras hechas es proceso para otras tantas películas, ha coloreado, dado vida y emoción a multitud de historias, y podemos citar entre ellas La aventura del Poseidón, por ejemplo, El coloso en llamas, Encuentros en la tercera fase, Superman,
claro,
Las brujas de Eastwick, El imperio del sol, El turista accidental, Solo en casa, Salvar al soldado Ryan, Harry Potter y la piedra filosofal, Memorias de una geisha y tantas y tantas.
Se me ocurre ahora la pregunta, con lo cual igual te pillo, pero la buscamos la respuesta para otro programa. Pero ¿sabes cuántas candidaturas al Oscar hasta el momento atesora John Williams? ¿El número exacto?
Creo que más de 50. O 50 o un poquito más.
Eso ya dice mucho. Aparte de que has citado algunas películas, pero para que se vea, claro.
Además, es que en muchos años ha estado nominado por varias películas.
Exactamente, como se va.
Y en distintas categorías cuando existía la partitura adaptada.
Claro.
Como la que ganó por El violinista en el tejado.
Cifras cantan, pero sobre todo nuestros recuerdos de espectadores.
Bueno, pues si te parece podemos despedirnos con otro tema súper popular que ha trascendido incluso a la película, que es esa famosa marcha de En busca de la arca perdida, que como pasa con Tiburón o con otras partituras de este genio, independientemente de las sacas de esa unión a las imágenes de cine, funcionan y han perdurado en la imaginación de todos como un tema referencial.
Que incluso cuando te quieres poner tu aventurero o pletórico, lo tarareas, ¿verdad?
Esta marcha.
Aquí estoy, como Indiana Jones. Y ya saben ustedes lo que viene a continuación, que es lo que va a sonar. Pues qué mejor Wonderland que intentar encontrar el arca perdida.
Eso, nos ponemos el sombrero y cogemos el látigo a lo Indiana Jones y ahí vamos.
Sí, no se le cae nunca. En la película, en la primera película, hubo muchos comentarios y muchas risas. Y, ¡ay, qué poco creíble! Pero ustedes de verdad viendo la película, viviendo aquella aventura, tantas emociones, tantas sorpresas, tantos sustos, sobresaltos, estaban pendientes del sombrero.
Aparte que el origen eran los seriales televisivos que Steven Spielberg había disfrutado.
Exacto.
Cuando era pequeño.
Y todo era posible, todo era verosímil. Si tú estás metido en faena, no te preocupa lo que ocurre o no ocurre con la verosimilitud. Ni con el sombrero, por supuesto.
Pues vamos a la aventura.
Vamos a la aventura, por supuesto. Gracias, Pablo Vilaboy, por recordarnos esas películas, estas músicas de John Williams que llevamos grabadísimas a fuego en la memoria de los cinéfilos. Además, saben que nos gusta reivindicar cinéfilo como lo que significa realmente, como amante del cine, no con elitismos y con intelectualismos baratos. Gracias a Álvaro López al otro lado del cristal, que aunque es muy joven, reconocía las películas. O sea que no todo está perdido. Todavía.
Son clásicos.
Todavía hay quien sabe quién es Indiana Jones y quién es E.T. y quién es Tiburón. Y no se ríe cuando los demás nos emocionamos. Eso es lo más importante. Respeto y convivencia entre las generaciones. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por la compañía en una edición más de Destino Wonderland, aquí en los podcasts de Perra Noticias, en Onda Arcoiris. Vamos a ver si nuestro destino es Wonderland, en este caso junto a Indiana Jones, buscar y encontrar el arca perdida. Hasta pronto.